En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 27 de octubre. Hoy programa especial por dos motivos. El primero, que no salimos en la antena de Serma Sevilla por aquello del partido liguero entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid, con lo que nos limitamos a nuestra página web y redes sociales. El segundo y más importante, que es programa especial con motivo de la inauguración esta misma mañana en el Ayuntamiento de Sevilla de la exposición dedicada al 150 aniversario fundacional de la Hermandad de las Penas de San Vicente. Se podrá visitar hasta el 8 de noviembre en horario de 8 y media de la mañana a 9 y media de la noche, de lunes a viernes, los sábados hasta las 2 y media de la tarde, comisariada por Manuel Blanco y Juan Carrero, con la asesoría del historiador José León y diseño expositivo de Rocío Monsalve. La muestra reúne más de 60 obras del patrimonio de las Penas desde sus orígenes hace ahora 150 años hasta la actualidad. Vamos con todo ello. Antes os recuerdo que ya solo quedan 153 días para que sea Domingo de Ramos. Es tiempo para recordar las líneas de contacto y redes sociales de Cruz de Guía. A esta hora están ocurriendo cosas también. La Esperanza de Triana, os recuerdo que hasta mañana continúa en el trascoro de la catedral su besamanos extraordinario con motivo del 75 aniversario del dogma de la Asunción. Horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, entrada por la puerta del bautismo, salida por la de San Miguel. En el Consejo hoy se nombra el pregonero de la gloria. Lógicamente, el programa de esta noche pues está grabado a primera hora de la tarde y no podemos avanzar el nombre, tan solo diremos que pueden que se abran las aguas del mar y precisamente rojo. Y en el Amparo están presentando los actos y cultos con motivo de su coronación canónica, que os recuerdo tendrá lugar el 8 de noviembre del próximo año 2026. El correo electrónico de Cruz de Guía, cruzdeguia@cadenaser.com. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla. Hay varios mensajes al respecto del nuevo orden del Domingo de Ramos, en el que la cena, os recuerdo, va a ser la segunda del día. Dice Juan José Ramírez González: vaya circo. David Calles también asevera: qué espectáculo González de la Palma, entre más lo tocan peor. A ver si alguna vez se les pasa por la cabeza poner a Jesús de Pozo, la penúltima, que está muy cerca de la catedral. En X, antes Twitter, somos @cruzdeguiaser. Sobre el nuevo Domingo de Ramos nos pregunta el amigo Gato Pepe: ¿y a qué hora salen y las entradas? Bueno, pues los horarios aproximados los tenéis en la noticia que al respecto hemos publicado en nuestra página web. La Borriquita tendría 20 minutos de paso por carrera oficial, piérdese con respecto a este año 2025, saldría a las 2 de la tarde. La Sagrada Cena mantiene los 36 minutos de paso por carrera oficial, eso sí, adelantaría su salida al filo de la 1 y 25 de la tarde. Jesús de Poado, 30 minutos de paso por carrera oficial, tendrá uno más que en 2025, salida 2 y 20 de la tarde. La Iniesta, 46 minutos, uno más que en 2025, saldría al filo de la 1 de la tarde. La Paz tendría una hora y dos minutos de paso, uno más que en este año 2025, y también saldría a la 1 de la tarde. San Roque mantiene los 35 minutos de paso por carrera oficial, saldría al filo de las 4. La Estrella, que adelanta al antepenúltimo lugar, tendría una hora y 10 minutos de paso por carrera oficial para salir al filo de las 4 y media. La Amargura, que vuelve a ser la penúltima, tendría 42 minutos, dos más que en este 2025, saldría de nuevo a las 7 de la tarde. Y El Amor, 55 minutos de paso por carrera oficial, uno más que en 2025, saldría al filo de las 8 y 20 de la tarde. El WhatsApp de Radio Sevilla, también para Cruz de Guía, el 609-160606. Está en la técnica Borja Troya. Comienza Cruz de Guía.
Thank you.
Pues como digo, edición especial de Cruz de Guía. Este lunes no salimos en la antena de radio habitual, pero sí en nuestra página web. Esta noche juega el Real Betis frente al Atlético de Madrid, pero Cruz de Guía no puede faltar a su cita. Y además programa especial con motivo de esta inauguración de esta mañana en el Ayuntamiento de la exposición del 150 aniversario de la Hermandad de las Penas. Para empezar, saludamos a Francisco Polo, hermano mayor de las Penas. Hermano mayor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y de antemano, enhorabuena, porque qué delicia de exposición.
Pues muchas gracias, porque bueno, la alegría de los que la visitéis es la alegría de los que lo hemos preparado, y sin duda ese es el mejor regalo.
Además, con un ejercicio de contención, porque claro, uno piensa, bueno, una exposición de cofradía, seguro que han llevado 1.000 millones de cosas, y todo lo contrario, yo creo que no se puede decir más con menos.
Efectivamente, creo que esa era la premisa de origen, hacer un ejercicio de contención y poner lo fundamental, lo que quisiera transmitir algo y lo que la mayoría de la gente a lo mejor no pueda haber visto en un Lunes Santo. Hay enseres, hay patrimonio, pero también hay sentimientos, hay vivencias, hay todo lo que no se ve en el día a día de la hermandad, pues es lo que hemos querido exponer. Y además lo hemos intentado hacer a la escala del edificio, que es una joya y en el que se inserta la exposición, hacer acorde la exposición al propio contenedor donde se exponen.
Contención hasta en los vídeos, que me ha encantado, que son vídeos breves, vídeos que te tocan el corazón en poco tiempo, tanto el de la salida procesional del Lunes Santo, pero el del alma de las penas, ese pega pellizco, ¿eh? Yo no sé qué juego de miradas hay ahí entre los devotos, los hermanos, las imágenes, ese pega pellizco.
Ahí ha hecho un trabajo excepcional el equipo de Antonio Rodríguez Ledesma y Pablo Anaya, que son dos artistas con mayúsculas y que desde el inicio en el que los conocimos y ellos conocieron a la hermandad, se han dedicado a vivirla. Y ellos mismos, como queríamos también desde el inicio nosotros, han mostrado la imagen que perciben desde el exterior de lo que es la Hermandad de las Penas. Nosotros queríamos que se transmitiera el sentimiento y las vivencias, lo que es el alma de las penas, y sin poner prácticamente nada de lo que es la cofradía, se ve lo que es vivir la cofradía y vivir el día a día. Yo la tuve que ver el sábado antes de la inauguración para hacer el mismo ejercicio de contención que con los enseres, lo he tenido que hacer con mis emociones, porque es verdad que es de pellizco, ¿no?
Así de emotivo ver, por ejemplo, no creo que le importe que lo digamos, cuando hemos visto el vídeo esta mañana, el del alma de las penas, Nani Aguado lloraba como hermano de las penas que es. También está con nosotros Antonio Valderrama, diputado mayor de gobierno de la cofradía del Lunes Santo de la Hermandad de las Penas y coordinador de la parte cultural de este 150 aniversario. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches,
Paco. Y enhorabuena por la parte que te toca también.
Sí, empezamos a trabajar en esta idea allá por septiembre del 2024, un grupo que se configuraba con 10 hermanos de las penas más José León, que no es hermano, pero como si lo fuera, y los 11 empezamos a configurar la idea del el concepto de lo que queríamos hacer. Todo fue funcionando, fluyendo. Diciembre del 2024 a la Junta de Gobierno se le presenta toda esta idea, y después se ha ido plasmando con las distintas personas, como ha dicho el hermano mayor, que han creado esa excelencia en todo lo que se está haciendo. Todos los colaboradores son magníficos y la verdad es que hay una fluidez entre la hermandad y todo el que está trabajando con nosotros, magnífica.
Háblame de las conferencias que se han celebrado hasta ahora, las que quedan por delante. El 14 de noviembre estoy yo citado a moderar una mesa redonda interesante, porque es la Hermandad de las Penas, la cofradía vista por cofrades que no son de las penas. Va a estar Manolo Romero, García, David Armero y Juan Miguel Vega.
Efectivamente. Se configuraron todos los actos, la exposición era uno de ellos, pero el ciclo de conferencias es muy importante. Empezamos el pasado 20 de septiembre. Se ha dedicado a cuatro ámbitos fundamentales: la música, la historia, las imágenes y la cofradía. Cuatro ámbitos que la hermandad siempre ha llevado a gala tener. El primero fue la música. El pasado 20 de septiembre la banda municipal y Francisco Javier Gutiérrez Juan dedicó una conferencia extraordinaria a la figura de Antonio Panteón y el misterio, los enigmas de su música, que nos entusiasmó a todos. El pasado viernes se celebró otra conferencia que fue dedicada a María Santísima de los Dolores por el profesor Rojas Marco, hermano de la hermandad, doctor en Historia del Arte, y nos dejó absolutamente maravillados a todos. También quiero agradecer a la Cámara de Comercio por dejarnos y cedernos esas magníficas instalaciones, y quedan dos conferencias. El martes justo después, 11 creo recordar, justo después de la exposición, hay otra dedicada a la historia y a la vinculación de la hermandad con el barrio de San Vicente, y la última, que tú coordinas, es la dedicada a la cofradía.
Peña, nada más y nada menos que el que manda la hermandad y el que manda la cofradía.
Y en de una magnífica exposición, pues yo siempre digo que hay una hojana aparte, ¿no? Que hay una serie de hermandades de las que no somos hermanos, pero que a los cofrades, a todos nos gusta y nos gustaría ser hermanos, ¿no? Pero
yo tengo además mis lazos de vida con la hermandad de Las Penas. Ahora lo voy a contar, no soy hermano, pero lo voy a contar ahora.
Y Las Penas de San Vicente, pues sin duda es esa, de esas hermandades que están en ese grupo de que todos los cofrades, cuando hablamos, nos encanta, desde la Cruz de Guía hasta el último músico de la banda de Tejera. Y yo creo que cuando uno ve esta exposición, ve la hermandad de la Pena de San Vicente, no creo que vaya a haber nadie que no le guste la exposición, que no le vaya a llegar y que no entienda lo mismo que entiende cuando está la hermandad en la calle, que es excelente desde el principio hasta el final. Por eso hay que ver las seis salas de la exposición, que, como digo, pues es didáctica, es divulgativa, es para todos los públicos, pero el que conoce el alma de Las Penas, nunca mejor dicho, está viendo que es una exposición a la altura de la hermandad.
Lo habéis reflejado, hermano mayor.
Esa era la intención, vivir el alma de Las Penas. De alguna manera exponer lo que no se ve. Y bueno, la verdad que nos alegra mucho cada vez que vosotros decís, bueno, todo el mundo se siente un poco parte de Las Penas. Hemos compartido muchas vivencias, alegrías. Hemos también sufrido malos momentos que también hemos compartido juntos. Yo recuerdo, lo digo siempre, vosotros llevasteis la Semana Santa a la cámara del hospital en el que mi padre, hasta que dejó de vivir, pues yo me acuerdo que mezclaba mensajes contigo, con Paco, mientras que la Semana Santa estaba procesionando y nosotros vivíamos una particular Semana Santa en el hospital. Bueno, pues hay que devolver a Sevilla las vivencias que también hemos tenido dentro y fuera de la casa. Este es un sitio que es la casa de todos los sevillanos y es el mejor sitio para encontrarnos con la hermandad.
Bueno, lo cuento ahora, le hablaba yo a Peña de mis lazos de vida con la hermandad de Las Penas sin ser hermano. Pero sí ha habido una persona en mi vida que ha sido hermano de Las Penas de San Vicente, recientemente ha fallecido. Estoy hablando de Fray José de Sanlúcar. Yo en mi bautismo soy Francisco Jesús de Las Penas, por Fray José de Sanlúcar. Hermanos como Fray José, Juan Carrero padre, en cierto modo tienen que estar asomados en el balcón de la gloria diciendo qué maravilla exposición.
Absolutamente, y además están reflejados aquí, porque en las distintas salas que veis los vais a ver en imágenes de la historia, en ese diagrama lineal de la historia. Hemos querido reflejar las personas que han marcado un poco lo que ha sido el devenir de la hermandad y la influencia que ha tenido en todos nosotros. Lo que hoy somos no lo seríamos si no fueran por los que dieron su vida. Entonces, Fray José de Sanlúcar fue también uno de ellos, evidentemente.
Bueno, exposición del 150 aniversario, las conferencias del 150 aniversario y las salidas del 150 aniversario, ya hemos vivido la de la Virgen. ¿Qué tal la experiencia?
Uf.
Porque lo de la Virgen de Día, por lo visto, bueno, yo he visto fotografías, no pude venir porque coincidió con la romería de Balme allí en mi barrio de Bellavista, pero he visto fotografías de la Virgen de Día.
Absolutamente impactante, porque bueno, la Virgen no ha salido nunca de San Vicente, nada más que el Lunes Santo y cuando nos tuvimos que trasladar por las obras de San Vicente a San Isidoro, nunca más que sepamos en su historia, con lo cual era un hecho efectivamente extraordinario. Pero el motivo por el que salía y el sitio donde íbamos, que era el convento de Santa Ana, lo ha hecho todavía más extraordinario, porque las vivencias que hemos tenido, tanto a la ida, en un rezo de una corona dolorosa, pues absolutamente impactante. Y la vuelta a la luz del día ha sacado los matices de una imagen que todo el mundo sabe que es una talla excepcional, pero sobre todo que transmite muchas emociones, y las emociones a la luz del día han sido diferentes, ¿no? Los hermanos nos lo han transmitido así, pero también todo lo que se ha vivido en el convento, que eso sí se queda para la historia, eso forma parte del alma de Las Penas. Las hermanas carmelitas han vivido un fin de semana creo que memorable, y lo que nos han transmitido, ¿no? Esos momentos en los que se bajó a la Virgen de sus andas, ya a puerta cerrada, y la superiora, pues le, una vez quitada la corona y el manto, pues le colocó el velo de monja. La trasladaron a la clausura cantándole las hermanas y depositando pétalos de rosa a los pies del paso de la, de, del andar de la Virgen.
Claro, eso se vivió de puertas para adentro y no lo vivimos.
Eso fue un momento absolutamente inexplicable. Las hermanas besando a la Virgen como, como una novicia más que entraba en la clausura. Los jóvenes que están acostumbrados a tenerlo todo, estar al otro lado de la clausura, viendo que su madre está dentro de la clausura y ellos fuera, en un, en una vigilia que fue también emocionantísima. Todos esos momentos, los momentos en los que las hermanas se despiden de la Virgen antes de que abandonáramos el convento, se van a quedar en nuestra memoria. Son además los retos que nos planteábamos al principio de hacer vivir nuestro sentimiento carmelita y bueno, y disfrutar de esas vivencias, no solo nosotros, sino por supuesto los que iniciaron la devoción al Señor y a la Virgen.
Lo está contando los hermanos mayores, se me están poniendo los vellos de punta, y preparando la visita a este programa y la visita a la exposición, hablé con José Antonio Valderrama y me contó lo de la diferencia o la distinción entre penosos y dolorosos. José Antonio es penoso, pero cuidado que la Virgen de los Dolores con la luz del día te ha tocado, te ha pegado pellizco.
Me ha pegado pellizco. Yo efectivamente, en la hermandad estamos divididos entre la devoción al Señor y la devoción a la Virgen, y nos llamamos coloquialmente penosos y dolorosos. Yo efectivamente soy penoso, pero es verdad que cuando la Virgen sale por la puerta de San Lorenzo a la luz de la plaza de San Lorenzo y la veo de frente allí postrada delante de esa plaza, la Virgen me tocó de lleno en el corazón, y ese pellizquito, ya ese recuerdo lo tenemos para siempre. Y la verdad es que, pero a mí quizá lo que más me ha entusiasmado es cómo han disfrutado nuestros hermanos con la Virgen. Yo cuando la Virgen llega a San Vicente esa mañana, que como ha dicho el hermano mayor, ha sido extraordinario tanto la ida como la vuelta. Pero cuando la Virgen llega a San Vicente, posa los cuatro zancos y veo a los hermanos llorando, disfrutando por la calle Baño, todos con lágrimas, llorando de la Virgen. Eso es lo que a mí más me ha llevado, al margen de que la Virgen ha ido por el barrio de San Vicente, como ha dicho el hermano mayor, nunca había salido en una procesión extraordinaria. Esa calle Alfaqueque, cuando llegamos a las Mercedes, ese recorrido ha sido extraordinario. Pero ver disfrutar a los hermanos con esa emoción es lo que a mí me tocó el corazón.
Voy a preguntar ahora una cosa. No me cuadraría en la Hermandad de las Penas, pero tengo que preguntarla, porque aprovechando los trenes baratos, como yo digo, estamos acostumbrados últimamente a que si hay una salida de este tipo, se descubre lo de la luz del día en la imagen, pues montamos un cabildo de reforma de reglas y nos creamos un rosario de la aurora, una salida puntual.
Lo extraordinario se convierte en ordinario cuando se repite. Y esto era para vivirlo una vez en la vida, y bueno, los que le toque vivir dentro de 50 años o 100 años más, que lo valoren, pero no lo valoramos ahora mismo, no lo valoramos.
Bueno, pues nos vamos a quedar con estado, o quién sabe, ¿no? Si con los cambios de horarios que está teniendo la jornada, si el Lunes Santo, no se puede.
Habrá otro momento también, que el Señor de las Penas también, en su salida, rara vez ve la luz del sol. Con los cambios, depende de cómo cambie la hora, el año que toque, pues sí puede ver un poco de rayo de sol en su salida. En la salida que hagamos desde el Buen Suceso y también hacia el Buen Suceso, el día 16 y 22 respectivamente, pues va a salir de día y volverá de noche. Ese es otro momento que va a ser de especiales vivencias. Llevamos al Señor a donde están los frailes que empiezan la devoción al Señor de las Penas, donde surge todo, donde tiene todo el origen la devoción y la hermandad, el sentido por el que se constituye. Ese tema hay que dejarlo claro, porque mucha gente pregunta, ¿por qué vais al Buen Suceso? Vamos por eso, porque le llevamos al Señor a donde ellos le rezaban cuando se iban antes de dormir. En el convento Casa Grande del Carmen desaparece, y ahora el actual convento de los Carmelitas del Buen Suceso. Por eso va allí.
¿Sabemos ya algo del recorrido, hermano mayor?
Bueno, yo sé algo del recorrido, que por la campana no vaya a tirar.
Eso está claro. Bueno, tenemos muchos problemas. Como bien sabéis, como sevillanos, Sevilla está en obra, el centro está en obra. Estamos a un lado de esa arteria que es campana, imagen hacia arriba, a un lado de esa arteria que va de este a oeste. y al otro lado está el buen suceso. Tenemos muchos problemas y además por todas las obras de Zona Santa Ángela, en fin, es un problema. Todavía el recorrido de vuelta, sinceramente, no lo tenemos decidido. Es algo que la Junta de Gobierno ha confiado al hermano mayor y en mí para decidirlo en su momento cuando lo tengamos claro. El de ida sí lo tenemos claro, el de ida.
Vamos a recordarlo entonces.
Bueno, vamos a salir hacia la Plaza del Museo. Andas, por supuesto, andas de traslado hacia la Plaza del Museo, vamos a ir por la calle Bailén buscando Cristo del Calvario y va a haber una cosa, creo que va a ser muy bonita, que es que vamos a ir por el andén de la Magdalena, no por la calle San Pablo, sino por el andén de la Magdalena, vamos a atravesar todo ese andén buscando la calle Rioja, después buscaremos Ovellano, Sagasta. Saldremos por la Arcaicería de la Losa hacia la Plaza de la Alfalfa y ya calle San Juan, Botero, Sales y Ferré, y ya buscaremos entrar en el buen suceso. Un recorrido largo, aproximadamente vamos a estar 4 horas en la calle para que todos los sevillanos puedan disfrutar de la imagen de Jesús de las Penas.
De vuelta, ya nos dice el diputado mayor de gobierno que hay que perfilarlo, fecha más o menos, porque
que con ganas de poder llegar hasta San Lorenzo, como fue la Virgen, ¿no?
Ese es el objetivo, no lo vamos a negar, porque recordamos también cómo hace 50 años el señor se reunió con el señor de Sevilla en San Lorenzo. Son muchos los lazos que nos unen también al señor de Sevilla cuando además compartimos las misiones promulgadas por el cardenal Bueno Monreal y demás. Y son muchas las cuestiones que hemos compartido y cómo no ir a visitarlo en esta ocasión. Lo que pasa es que las circunstancias, como bien ha dicho el diputado mayor, del viario público, pues mandan. Dependiendo de la autorización que nos dé el ayuntamiento, CECOP y demás, pues podremos ir hacia un sitio o hacia otro. En cualquier caso, siempre serán recorridos que tengan que ver o que den sentido a la huella que la hermandad ha tenido a lo largo de su historia.
Además, son posibilidades diversas y todas con mucho interés, porque bueno, pasar por San Andrés, visitar a la hermandad hermana del día de Santa Marta, pues tendría sentido, ¿no? También la zona de Santa Ángela de la Cruz, bueno, quién sabe, ¿no? Podemos jugar a diputado mayor de gobierno y lo abordamos.
Son bonitos todos, desde luego, todos los que podemos tener en el imaginario colectivo de los cofrades sevillanos. Bueno, algunos más que otros, evidentemente.
Bueno, vamos ya casi terminando con el hermano mayor y con el diputado mayor de gobierno, y hay que hablar, yo no me quiero ir de este momento de radio sin hablar de la obra social y algo de lo que he tenido conocimiento en las últimas semanas y que me preocupa. Estoy hablando del economato del casco antiguo, creo que ocupáis ahora la presidencia y las instalaciones de la zona del Buen Fin, en la calle Narciso Bonaplata, ¿no?
Número 5, efectivamente.
Concluye el alquiler y no sé cómo va a quedar eso, porque buscar unas instalaciones similares a las que hay allí, el trabajo que allí se realiza. Hemos hecho cruz de guía desde allí en alguna ocasión y sabemos de lo que estamos hablando.
Pues sí, tenemos un problema importante que llevamos trabajando en él desde hace meses, desde el momento en el que la propiedad del local nos transmitió que no nos prorrogaba el alquiler, un alquiler que llevamos, pues la fundación cumple este año 25 años, llevamos 18 años en este local y muy a gusto y siempre con una gran concordia y haciendo todas las operaciones de mantenimiento convenientes, pero bueno, las circunstancias lucrativas pues van cambiando y la fundación pues se ve obligada a abandonar las instalaciones. Llevamos trabajando muchos meses, pero hasta ahora no tenemos el fruto conseguido de un espacio para el que trasladen, ¿no? El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto a nuestra disposición todos los medios, están trabajando en búsqueda de algún espacio que puedan cedernos, pero sabéis que también los recursos del patrimonio del Ayuntamiento son limitados. Ellos saben que es una labor social, quizá la más importante conjunta de las hermandades de Sevilla. Somos 40 hermandades y 2 caritas parroquiales. Se atienden a más de 600 familias al mes. Un presupuesto muy elevado en el que se dignifica a las personas que hacen allí su compra de todos los estratos, razas y religiones. Pero ahora mismo no tenemos ese espacio que el ayuntamiento pueda localizar, lamentablemente. Estamos trabajando en todos los ámbitos, desde los ámbitos de los espacios religiosos, congregaciones religiosas, las propias hermandades están buscando también entre sus espacios disponibles, pero el objeto social también de la fundación es mantenerse en el centro. La fundación se llama Benéfico Asistencial Casco Antiguo. Estamos seriamente preocupados, la verdad. Tenemos que en junio estar en la nueva sede y y a día de hoy todavía no tenemos nada cerrado. Aprovecho vuestro micrófono y vuestra gentileza para lanzar desde aquí un llamamiento a todos aquellos que quieran o puedan ayudarnos en la búsqueda de ese espacio para que no se pierda esta labor, que ahora mismo está en riesgo porque efectivamente hay una realidad encima de la mesa que tenemos que abandonar el local. La providencia seguro que al final acabará cerrando el círculo y podremos encontrar un espacio a la altura del proyecto que se busca. Tenemos ahí un proyecto muy, muy, muy ambicioso, que si conseguimos cerrarlo, volveremos a hablar y me comprometo a que seáis los primeros en que lo conozcáis y lo difundáis a través de vuestras ondas. Pero hasta ahora todavía no ha sido posible cerrarlo. Mientras tanto eso ocurre, pues todo aquel que pueda ofrecer la posibilidad, tampoco queremos que nos regalen nada, nosotros pagamos un alquiler, pagamos un acondicionamiento y seguimos dispuestos a hacerlo, pero el que pueda ofrecernos un espacio con unos 700, 800 metros, que es lo que necesitamos, pues sería fantástico, porque dejar de desarrollar la labor, la verdad que sería muy traumático en el 25 aniversario.
Sin duda, sobre todo por la cantidad de personas a las que atendéis en ese economato del casco antiguo. Y yo creo que llevamos casi 22 minutos de charla. ¿Querías apuntar algo, José Antonio?
Sí, no quiero dejar pasar dos iniciativas que desde el área cultural y expositiva hemos llevado a cabo, un poco en agradecimiento también a esos hermanos que han trabajado, que han colaborado. Fue el acto inaugural que hicimos el pasado 20 de septiembre, presentado por Mabel Mata y desarrollado por Eva Díaz Pérez. Ha sido un acto maravilloso, diferente a todo lo que se ha hecho. Fue el pistoletazo de salida de este aniversario. Y por último, también unos recorridos que estamos haciendo con Ramsés Torres, que también nos está sirviendo de formativos a todos los hermanos de la hermandad a través de todas las sedes históricas que ha tenido la hermandad. Precisamente ayer fue el recorrido por San Isidoro, acudieron 60, 70 hermanos y fue extraordinario también. Ramsés es muy divulgativo, muy académico y la verdad es que ha sido también otra iniciativa magnífica.
Bueno, pues
una acción de caridad extraordinaria, por supuesto, que no se olvide porque de
tu mano. ¿Qué va dirigida? Vamos a recordarlo.
Pues a la comunidad carmelita principalmente, porque es también nuestro nexo de unión y vamos a ayudarle a las hermanas carmelita de Santa Ana, también a los frailes del Buen Suceso, con dos proyectos que generen ingresos para intentar hacerlos autosuficientes y no dependientes de su venta de dulces y demás. Además de la creación de una beca, la beca María Santísima de los Dolores, que es una beca que se plantea como en primera ocasión con el objetivo de ayudar a hermanos con necesidades especiales de infancia o de ancianidad. Que viene con vocación de perpetuarse ya en el tiempo y este es el momento para hacerlo para siempre, ¿no?
Bueno, pues la excusa ha sido la exposición, pero yo creo que hemos hablado de todos los temas con los que se puede hablar de la hermandad de las penas de San Vicente y hemos terminado quizás con los más importantes, ¿no? Que es esa labor social. Ojalá el llamamiento que ha hecho el hermano mayor dé sus frutos y pronto tengamos unas nuevas instalaciones para ese economato del casco antiguo. Mientras tanto, hasta el 8 de noviembre, pues ya saben, pueden visitar esta exposición. Francisco Polo, hermano mayor, un millón de gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
José Antonio Valderrama, diputado mayor de Gobierno, que siga disfrutando.
Lo haré. Muchas gracias a vosotros también.
Nosotros vamos a seguir, Peñita, un ratito más por aquí, ¿no?
Claro que sí, tenemos más protagonistas preparados.
Ahora vamos a hablar con los comisarios y después pues con la diseñadora de la exposición y con el asesor histórico de la misma. No irse, que seguimos en Cruz de Guía.
Thank you.
Seguimos desde la exposición en el Ayuntamiento dedicada al 150 aniversario de la Hermandad de las Penas y ahora tenemos con nosotros a los comisarios de la misma, Manuel Blanco y a Juan Carrero García Tapial. Señores, ¿qué tal? Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena de antemano, porque aquí lo complicado habrá sido decir aquello de, bueno, ¿qué llevamos y qué no llevamos? Un ejercicio de contención, porque tampoco es una exposición que te avasalle, pero sí lo cuenta todo.
Sí, realmente es un ejercicio de contención, pero muy pensado, muy reflexionado, con un hilo conductor muy potente, que queríamos mostrar 150 años de la hermandad, una mirada al pasado, una reflexión sobre el presente y una proyección de futuro. Queríamos que el sevillano, que nos conoce perfectamente, y el cofrade más todavía, que conoce la hermandad, la cofradía en la calle, conociera la hermandad, fuera un poquito más allá.
Juan, esto para quien ha sido hermano mayor, hombre, y tu padre, el recuerdo de tu padre en todo esto, ha debido ser algo formidable, ser comisario de la muestra.
Pues durante estos meses de trabajo yo he vivido momentos de verdadera emoción. ¿Por qué? Porque he tenido que hurgar en los archivos que mi padre tenía, en el archivo de la hermandad, y he intentado que, o hemos intentado, que en todo momento no se nos escape nada, que no se nos quede nadie en el tintero, que a lo largo de la vida de la hermandad haya podido influir o haya podido tener un hecho significativo en la historia de la hermandad.
Contención, Manuel, hasta en los vídeos. Me han encantado tanto el vídeo dedicado a la cofradía el Lunes Santo en la calle como ese vídeo precioso del Alma de las Penas, donde las miradas tienen mucho que decir, tanto de las imágenes titulares como de los devotos y hermanos que observan las imágenes titulares. Ha habido contención hasta en eso, porque son vídeos que casi parecen una saeta. Pocos minutos.
Van directo al corazón, sí. Un ejercicio de contención y un ejercicio de querer explicar con imágenes lo que es imposible de explicar. Queremos que el hermano también de las penas, cuando venga, pero no solamente el hermano, sino cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, pueda llegar a comprender qué es ser de una hermandad y en concreto de las penas.
A mí que me da, Juan, que hasta el 8 de noviembre va a ser poco tiempo para disfrutar de esto.
La verdad es que sí, incluso la directora Rocío Monsalve nos lo ha dicho infinidad de veces. Dice, qué pena que sean solamente dos semanas, ¿no? Dos semanas de exposición. ¿Por qué? Porque yo entiendo también que el trabajo aquí que se ha hecho, pues, es para que la pudiéramos disfrutar más días, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ceñir al calendario también que marca el ayuntamiento y lo importante es que por lo menos esas dos semanas pues se viva intensamente por parte de la Sevilla Cofrade. Vamos a hacer todo lo posible para que el máximo de personas posible la puedan ver y la puedan conocer.
Juan Carrero, Manuel Blanco, Juan Carrero, como comisarios, ¿tienen mucho que decir en esta exposición?
Hombre, por supuesto que sí, y ahora mismo que solamente lo hemos visto periodistas, hermanos de las penas de San Vicente, lo primero, enhorabuena, pero ¿qué creéis? Que cuando vengan los sevillanos, los cofrades e incluso personas que no tienen por qué conocer la hermandad, ¿qué creéis que se lleven de la hermandad de las penas? ¿Cuál es el fin de la exposición después de este perfecto, para mí, organigrama que habéis hecho de la muestra?
Bueno, la verdad es que estamos expectantes, tanto Juan como yo, las personas que han trabajado intensamente en esta exposición, Rocío Monsalves, que es una magnífica procesional y excelente, tenemos muchas expectativas puestas, ¿no? Tenemos muchas horas de trabajo, mucho cariño, mucho corazón, y estamos muy ilusionados y con muchas ganas de ver la reacción de la gente. Para nosotros es un revulsivo. La Hermandad de las Penas nunca ha hecho una exposición, nunca. Ha participado en muchas colectivas, pero esta es la exposición de las penas. Y hemos traído lo mejor, no solamente de lo que tenemos, sino también de lo que somos. Y eso se muestra aquí. Si las personas que vienen a visitarlo se llevan esa idea, yo creo que habrá sido misión cumplida, ¿verdad, Juan?
Sí, la verdad que la exposición, yo siempre tenía marcado el mismo objetivo, que la Casa Hermandad de las Penas durante estas dos semanas se trasladase aquí al Ayuntamiento. Las imágenes están en la parroquia, pero la Casa Hermandad, lo más significativo que tenemos en el patrimonio artístico. Y sobre todo, lo que queríamos mostrar es cómo vive la Hermandad de las Penas el año. En el vídeo de la sala 3, pues está, sale el quinario, sale el traslado, sale el montaje de los pasos. Como ha dicho mi compañero Manu, la Sevilla Cofrade conoce las penas en la calle, pero los 365 días de la Hermandad de las Penas es lo que intentamos mostrar en esta exposición, que va acompañada con todo lo más significativo del patrimonio artístico.
Yo tengo una curiosidad porque, bueno, comentaba Juan que son muchos meses de trabajo los que conlleva montar una exposición de estas características, pero ¿cómo se monta? Ustedes les decís a la proyectista, a la diseñadora, Rocío, esto queremos llevar, organízalo. O Rocío dice, yo tengo esta idea, decidme qué me puedo llevar.
Yo te puedo decir que hablo más con Rocío que con mi madre y con mis familiares. Es un continuo intercambio de ideas y se ha ido puliendo al cabo de meses y meses de trabajo. La verdad es que ser comisario de una exposición, aparte de ser un orgullo impensable, Es una labor muy ardua, pero preciosa. Y yo invito a que todos los sevillanos vean el trabajo magnífico de diseño. Es que está cuidadísimo los materiales, la forma de exponer y de contar. Está, quiero pensar que está muy bien montada.
Hombre, hay que tener en cuenta que Rocío Monsalve prácticamente no conocía la hermandad, o la conocía, pues, bueno, como lo puede conocer todo el mundo. Entonces, por ejemplo, con la logia, cuando nos dijo, en la logia caben 60 piezas o 40 y tantas. Vosotros decís qué piezas son las que...
Vosotros mismos, ¿no?
Vosotros mismos. Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí Manu y yo empezamos a seleccionar, teniendo en cuenta cuál era el mensaje que queríamos trasladar con esta exposición, pero ahí en la logia van muchas piezas, la mayoría van muy seleccionadas y con un porqué.
A mí me gustaría añadir que está siendo tónica general y preciosa que se está dando en el 150 aniversario, que todas las personas externas a la hermandad que están colaborando con nosotros se han quedado enganchadas a la hermandad. Ángel Sarmiento, que es un magnífico profesional, está enganchadísimo. Antonio Rodríguez Ledesma y Pablo Anaya, son los artífices de los audiovisuales, tienen ya un vínculo. Y Rocío me ponía ayer mismo que ella ya era de las penas para siempre. Y eso es muy grande.
Bueno, pues con eso también se amplía la nómina de hermanos, que siempre es conveniente, Peñita.
Y la exposición al final hay que verla entera, de principio al fin, sus 6 salas. Pero bueno, como toda exposición, tiene sus joyas, ¿no? De la corona que la habéis dejado para el final. Habéis decidido que al final el protagonista de los 150 años, la Virgen también lo ha sido, ¿no? Y también lo está haciendo, pero va a ser el Cristo con esa salida extraordinaria en su paso. Por ello el paso de Cristo y del palio el frontal solamente, y la joya la hemos dejado, yo creo que estáis de acuerdo conmigo, para el final por eso, ¿no?
Yo, pero mira, en ese ejercicio de contención incluso destacaría en la sala capitular baja la forma de exponer la cruz de Carey del Señor.
No hace falta nada más, la cruz y la sala lo llena todo.
La cruz en este entorno tan preciosísimo, el acompañamiento musical, es de tanta categoría que no necesita nada más. Y yo en eso invito a creo que incluso una reflexión de la vida moderna, ¿no? Que estamos tan bombardeados de imágenes, de estímulos. Es que me gustaría que la gente se sentara y que disfrutara de ese momento, de ese acompañamiento, de esa cruz, que es una verdadera joya patrimonial. Y dice eso muchas cosas.
¿Para Juan la joya de la corona? La muestra.
Hombre, evidentemente el paso del Señor, la cruz de Carey, el frontal. Pero yo hay algo que sí estaba muy empeñado, ¿no? En que sobre todo los chavales jóvenes vieran de dónde venimos, lo que somos y a dónde queremos ir. Los chavales, hay muchos que no saben que la Hermandad de las Penas empezó con un paso, con unas figuras prestadas, con las manos de esas figuras prestadas también. Entonces, yo les invito a los jóvenes de la Hermandad que vengan a ver la exposición, pero sobre todo que lean los hechos más significativos en la historia de la Hermandad, porque ahí verán que, bueno, que lo que tenemos no nos ha caído del cielo ni nos lo ha regalado nadie.
Bueno, vamos ya terminando y me gustaría preguntaros en lo personal cómo lleváis el 150 aniversario de vuestra hermandad. Juan, como he dicho al principio, fue hermano mayor. He descubierto en estos días que en la hermandad os distinguís entre dolorosos y penosos, pero que lo de la Virgen, el regreso a San Vicente en una mañana donde le dio la luz del sol, ha permitido que muchos penosos se vean iluminados. No sé en lo particular cómo lo lleváis.
Me hace gracia porque todos somos de convicciones muy fuertes en ese sentido, pero yo creo que a más de uno se les están moviendo los cimientos y yo no sabría decirte la verdad. Tengo la suerte de ser auxiliar de camarero del Señor y esos momentos de recogimiento no me los quita nadie, eso es una grandísima suerte. Pero yo me apunté a la cofradía y ni siquiera estaba la Virgen, porque se estaba restaurando en el año 85 por Rivera Carrero. Y cuando la señora de San Vicente volvió, ya me quedé enganchado para siempre. O sea que, complicado.
Juan.
Yo, Paco, yo tengo que confesar que yo soy doloroso desde chiquitito. Yo salía de monaguillo delante del palio, entonces yo soy doloroso. Pero sí te puedo decir que en estos últimos años, desde que dejé de ser hermano mayor, la Junta me pone, digamos, en la manigueta trasera derecha del Señor, y yo ahí voy viéndole la cara, voy viendo las miradas de la gente que lo está viendo directamente a los ojos, y algo de penoso también tengo.
Ay, que te emociona. Pero bueno, en cualquier caso, la estampa de la Virgen con la luz del día, ¿qué os ha parecido?
Yo se lo decía a José Carlos Horta o a Luis Aguado, la Virgen saliendo de San Lorenzo, que le estaba dando el sol. Nosotros no mirábamos mucho para atrás, pero yo giré un poquito la cabeza y le vi la cara, y le vi los ojos que parecía que iba llorando, o sea, que lo tenía empapado en lágrimas. Y le dije a José Carlos Horta, que tenía a mi izquierda, José Carlos, mira para atrás, que lo que estamos viendo ahora difícilmente lo vamos a volver a ver.
Bueno, el no salir con la túnica en este caso debía tener un poquito de ventaja, se podía mirar un poquito para atrás, ¿no?
Yo iba de celador y estuve a punto de dejar el Palermo e irme para atrás y decir, esto hay que disfrutarlo, pero a la Virgen le sienta muy bien la luz del día, sí, sí.
Bueno, pues terminamos como empezamos. Os doy la enhorabuena por la exposición, que disfrutéis de aquí al 8 de noviembre como vamos a disfrutar todos los cofrades sevillanos, cofrades que pasen por el Ayuntamiento. Manuel Blanco, Juan Carrero, un millón de gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Y terminamos este intenso paseo por la exposición del 150 aniversario de la Hermandad de las Penas, hablando con Rocío Monsalve y con José León. Rocío ha diseñado la exposición con su empresa de producciones expositivas. José León ha sido asesor histórico de la misma. Buenas noches a los dos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y Rocío, empiezo contigo. Enhorabuena, porque desde que hemos empezado a hablar con el hermano mayor, diputado mayor de gobierno, los comisarios, todos son parabienes a tu trabajo.
Muchísimas gracias. Yo, bueno, es algo que tengo que agradecerle a cada hermano de la hermandad, ¿no? Realmente ese apoyo, ese servicio que ellos día a día muestran en la hermandad, también me lo han transmitido, me han sabido transmitir ese pellizquito de la Hermandad de las Penas, que espero que todo el mundo que venga a la exposición se vaya con él, ¿no?
José, asesorar históricamente una exposición de estas características, verdad que bueno, hay hermandades que cuentan su vida por siglos de historia, en este caso estamos hablando de siglo y medio, debe ser una tarea ardua.
Es una gozada, porque el patrimonio que tiene la hermandad en toda su extensión es de primer orden. Lo difícil es hacer un cribado de qué viene, qué no viene, pero la verdad es que los dos comisarios han trabajado muy bien. Rocío lo ha puesto muy fácil a la hora de trazar una narrativa y mi trabajo pues prácticamente ha sido casi anecdótico gracias a ellos y gracias a la propia dinámica de la hermandad. Aquí se ve muy bien una cosa que es muy de Sevilla y que muchas veces no se entiende bien fuera. Las hermandades no son accesorios de las personas, no es algo que se suma a la vida, sino que se incorpora a la vida. Las hermandades imprimen carácter. Y esa historia que está aquí contada de 150 años está viva en cada uno de los hermanos, que saben responder con esa marca de excelencia, de trascendencia, de ser únicos, de ser originales, pero a la vez rigurosos con el contenido, y eso es lo que se ha puesto aquí. Hay una historia, hay un relato de pasado, presente y futuro, pero sobre todo lo que está expuesto aquí es una forma de ser, una filosofía de entender la vida y un modo de entender y participar en la Semana Santa de Sevilla.
Lo hablaba con los comisarios, los dos han destacado que son muchos meses de trabajo los que hay en esta exposición, pero le preguntaba yo, bueno, ¿esto cómo se monta? ¿Son Rocío y José los que dicen, queremos estas piezas, o ustedes le decís, aquí tenéis estas piezas, montadme una exposición como la que estamos viendo?
Bueno, en este caso ha sido un trabajo muy de equipo, muy de muchas reuniones. Llevamos, bueno, en concreto yo llevo desde enero trabajando en el proyecto, son bastantes meses, básicamente como un embarazo, ¿no? Son muchísimos meses y en los que hemos tenido muchísimas conversaciones, un grupo de trabajo bastante intenso desde primera hora, muchísima unidad. Todos hemos coincidido en todo, desde el título, las piezas y, bueno, el diseño evidentemente ha sido un sí. Siempre la hermandad ha dado un sí, ¿no? Para mí es una de las experiencias que yo me guardo en el corazón el resto de mi vida. Ya os digo, trabajar con la Hermandad de las Penas ha sido un lujo y un honor.
Una muestra, José, que desde su carácter historicista, Juan Carrero nos comentaba que sobre todo está pensada también para los jóvenes de la hermandad, que igual no conocen esa parte de la historia y aquí van a saber de dónde vienen.
Son varios los condicionantes con los que hemos tenido que jugar en contra. Primero, el edificio, que es histórico, está catalogado y eso pues tiene una serie de prescripciones que no podemos saltarnos. Luego también el uso administrativo del edificio, que también conlleva un plan de seguridad. Todo eso hay que respetarlo y condiciona muchísimo un relato. Pero hay un condicionante mayor, que fue el centenario, hace 50 años, que se organizó ahí mano a mano entre Juan Carrero y José Hernández Díaz. Entonces se llevó a lo mejor. Y ese centenario pasó a la historia, y lo recogisteis los periodistas, como algo nunca visto. Y ese condicionante siempre ha estado ahí, es decir, hacer algo que igual que hace 100 años respondió a las expectativas del siglo XX, lo que tenía que salir hoy de aquí y de todo el año era una actividad que respondiera a las necesidades culturales de una sociedad ya del siglo XXI. Y entre esas necesidades está también el satisfacer no solo a los hermanos más mayores o a gente adulta que tiene un conocimiento base, sino a esa gente joven, y además irradiarle un espíritu para que se inculquen con esto, para que vean una perspectiva de futuro en todo esto que contamos aquí.
Peñita, otros dos partícipes de la excelencia que estamos viendo.
Otras dos personas a las que darle la enhorabuena, sumarlo a la enhorabuena para esta magnífica, excelsa exposición, nunca mejor dicho, y sobre todo que yo creo que lleva una línea didáctica, divulgativa, pero para todos los públicos, para desde el que sea más culto, más ducho en la materia, como el que venga por primera vez y se encuentre con la Hermandad de las Penas,
¿no? O sea que no hay que ser cofrade para disfrutar de esto.
No, para nada. Tú puedes venir perfectamente de cualquier país diferente, con cualquier cultura, cualquier religión, que vas a salir de aquí totalmente embellezado por lo que tiene. El patrimonio no solo artístico, sino devocional y humano, sobre todo, que tiene la hermandad.
Bueno, no sé exactamente cuando habéis puesto, sin ser hermana de las Penas, cuando te has puesto a trabajar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de su historia y de su patrimonio?
A mí la gente. A mí ese pellizco que tiene la hermandad, eso que me lo han transmitido, yo ya soy de las Penas, ¿eh?
Eso nos ha dicho Manu Blanco, ¿sí?
Sí, sí, yo ya soy de las Penas y yo ya no puedo vivir sin las Penas, vamos, para siempre, sí, sí.
José.
Pues nada, yo lo que os agradezco que estéis aquí, invitar a todo el mundo a que venga y sobre todo que se deje llevar por eso, por un espíritu que está aquí viviendo a través de este relato museográfico con las piezas. Y lo que a mí más me ha llamado la atención, que está muy bien relatado en esta exposición, es que durante las tres etapas, sobre todo de conformación de la hermandad, que es finales del XIX, primer tercio del siglo XX y luego ya segunda mitad del XX con Juan Carrero, esta hermandad supo que su papel también, aparte del religioso, era el social, y se convirtió en una tertulia intelectual de artistas, de periodistas, de escritores, y todos dejaron su inspiración, aunque muchas veces no se materializó en la obra, pero sí sirvió como un gran laboratorio a nivel de pensamiento y de creatividad, y eso ha dado lugar a este patrimonio.
Bueno, lo próximo que tenéis entre manos, porque vuestro trabajo ahora se plasma en esta muestra, pero supongo que ya andaréis también en otros proyectos, Rocío.
Bueno, yo en mi caso tengo una reunión pasado mañana para otro proyecto que tiene que ver la luz antes de que acabe el año.
¿También de cofradía?
No, nada que ver. pero bueno, en la variedad está ahí, ¿no? La clave.
Además me parece importantísimo.
Es más pequeñito, porque de aquí a que acabe el año ya queda poquito.
Sí, es pequeño, es más pequeño que este, pero bueno, la verdad es que son todos totalmente diferentes y el proceso de trabajo es el mismo, aunque tengas menos tiempo, pero debe de ser el mismo, realizar un anteproyecto, conocer bien el contenido, elaborar un buen diseño, diseño gráfico, diseño conceptual, en fin, que tiene también el proceso el mismo. Bueno,
y con lo que nos está contando Rocío se demuestra que no se trata solo de trabajar para las cofradías, que aquí el abanico es amplísimo, y si en una de las varillas están las cofradías y podemos disfrutar algo como esta, pues miel sobre hojuelas. Rocío, un millón de gracias.
Gracias a usted.
José, ¿en qué andas tú?
Bueno, pues yo
sí. No para.
Yo con la conservación del patrimonio monumental de Sevilla, Real Alcázar, que ese es verdaderamente mi trabajo. Sigo con las penas de San Vicente porque queda todavía que resolver una apretada agenda de actividades culturales de todo tipo. Invito también a las personas que estén pendientes de las redes sociales, que serán anunciando muchas conferencias, conciertos, etcétera. Y bueno, y a nivel de hermandades, que es lo que a vosotros os interesa, pues os adelanto que sigo con This is Macarena en Macarena Televisión y que próximamente pues emitiremos nuestro episodio dedicado a las mariquillas de la Virgen de la Esperanza con un contenido inédito.
Aquí que no nos escucha nadie ahora, ¿tienes tu fecha ya particular para el regreso a la Virgen o no?
Yo no tengo información de ningún tipo, más allá de lo que tienen los hermanos a través de redes sociales, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Si ya está el tercer tag hecho, es porque la intervención prácticamente está terminada.
¿Hacer el Disit Macarena de la restauración?
Bueno.
Yo no lo voy a hacer.
Dejemos el tema y demás. O sea, un millón de gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Destacamos si acaso algunas noticias y notas de la agenda, por ejemplo, en el capítulo de noticias, capítulo de elecciones tras la suspensión de los comicios previstos para el día de ayer en San Gonzalo, a cuentas, como ya ocurrieron los estudiantes de los certificados de bautismo, seguimos a la espera de que dirima don Miguel Vázquez Lombo como autoridad eclesiástica competente nueva fecha. Me cuentan que puede ser a mediados de noviembre y con la única candidatura de Gonzalo Pérez Oliver. Por su parte, en el silencio, las elecciones del pasado viernes depararon el siguiente resultado. En el Cabildo General Ordinario de Elecciones, como digo, celebrado el viernes, se depositaron 418 votos, de los cuales uno fue nulo, 76 en blanco, considerable cifra, y 341 a favor de la candidatura presentada por el actual hermano mayor Eduardo Castillo Ibarra, quedando dicha candidatura electa a falta de confirmación por parte del arzobispado. De la agenda destacamos, lógicamente, lo de la Esperanza de Triana. Recuerdo, hasta mañana, martes 28, los hermanos y fieles devotos podrán venerar en devoto besamanos a la Virgen de la Esperanza en la Santa Iglesia Catedral. Posteriormente, del miércoles 29 al viernes 31 de octubre, triduo en el altar mayor del Aseo, presidido cada día respectivamente por Ramón Valdivia Jiménez, Demetrio Fernández González y por Teodoro León Muñoz. Finalmente, el sábado 1 de noviembre a las 11 de la mañana tendrá lugar la solemne función de clausura de la misión, coincidiendo con el 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen, que será presidida por José Ángel Seimenes, arzobispo de Sevilla. Y por la tarde, el sábado 1 de noviembre, habrá que decir aquello de si el tiempo no lo impide, procesión triunfal de regreso a la Capilla de los Marineros, salida de la catedral a las 4 de la tarde por la Puerta San Miguel, recorriendo la Avenida de la Constitución hasta la Plaza Nueva del Ayuntamiento, Tetuán, Rioja, visitará el convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Triana, visitará la Hermandad del Carmen en su capilla, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano, Campo, Pajés del Corro, San Jacinto, visita la Hermandad de la Estrella, Rodrigo de Triana, Fabián Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros. Lo previsto es a la 1:00 de la madrugada. El martes, mañana martes, acoge convivencia de las Hermandades del Viernes Santo, la Soledad de San Buenaventura. El miércoles celebra los gitanos función a la Virgen de las Angustias en el 37 aniversario de su coronación canónica, y en la Veracruz a las 8:30 en Cajasol, concierto de la Municipal de Sevilla. El jueves, en el Cerro a las 9:00 de la noche, presentación de la obra El Cerro, historia y patrimonio de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia del Cerro del Águila, en la calle Afán de Rivera. Ha escrito y dirigido esta obra el profesor Juan Manuel Bermúdez Requena. El viernes en La Estrella, función del 26º aniversario de su coronación canónica, y el sábado tenemos Rosario de la Virgen del Rosario de Montesión, Rosario de la Aurora y salida de los Rosarios de San Vicente y Santa Catalina. Y en el capítulo de besamanos destacamos el de la Virgen del Amparo y la Virgen del Rosario del Cristo de la Corona, para cerrar esta agenda con el besamanos el domingo 2 y el lunes 3 de noviembre de la Reina de Todos los Santos. Con esto llegamos al final de Cruz de Guía, de este Cruz de Guía especial, tan solo en nuestra página web, que hemos dedicado a la exposición del 150 aniversario fundacional. La podéis visitar en el Ayuntamiento de la Hermandad de las Penas. Volvemos nosotros ya el próximo lunes con todos los perejiles del Cruz de Guía, la opinión, la tertulia. Os recuerdo, el lunes a las 9:00 de la noche en Serma, Sevilla. Hasta entonces, un fuerte abrazo.